Hola amigas y amigos del portal del Villegas, bienvenidos a esta edición de día lunes y de inmediato les explico por qué no estuvo el programa Matiné Bermuda y Noche ayer. Les voy a explicar porque en otras oportunidades en que no ha aparecido, que son muy pocas entre tantos programas que he hecho, hay algunos que se han preocupado de buena onda por mí, creen que me ha venido un patatú o que me raptaron los extraterrestres o que sufrí un atentado, un ataque informático. No, sencillamente pasó una tontería. El programa Matiné Bermuda Noche lo grabé con Álvaro Salas, un poco más de una hora de duración, y él se fue a sus asuntos. Después él estaba en Valparaíso, yo estoy acá en Santiago, y después cuando lo subimos nos dimos cuenta que, por razones totalmente desconocidas para mí, resulta que se grabaron solo 13 minutos. El resto nunca apareció, no lo encontramos en el computador. Son estas cosas que, estas cochinadas, estas puñaladas por la espalda que le da a uno la tecnología de vez en cuando, eso es inevitable. Entonces no valía la pena subir un programa de 13 minutos que queda cortado de repente, sí, esa fue la razón. Y bueno, no se han perdido tanto tampoco. Creo que hicimos un programa entretenido con Álvaro, pero podemos hacerlo el próximo domingo, más o menos tocar temas parecidos. Y ahora entro a lo nacional, que es bastante serio, luego que en un atentado contra un camión, un atentado por los grupitos que ya conocemos, una niña de 9 años resultó herida, de una perdigonada, lo cual ha causado un escándalo tremendo, un escándalo que no va a cambiar mucho las cosas. A pesar de que el presidente dijo que esto señalaba un antes y un después. ¿Antes y después de qué? Si se trata de buscar un episodio, un evento que pudiéramos decir divide este movimiento de la causa de la CAM en un antes y un después, está mucho, pero mucho antes que el ataque cobarde y último contra la familia de un camionero que iban en el camión y el que recibió el perdigonazo fue la niña. Ese punto que marca la diferencia, no sé, pues en cuál camión de los 530 y tantos quemados habría que poner el límite. Pero más claramente, el límite, el antes y el después, lo marcó el asesinato de los Luxinger. Se nos olvidó. Y no hubo ningún después, que no hubo ningún cambio. Hasta hace unos pocos días, el único imputado, condenado, el señor Celestino Córdoba, era tratado de colega por el ministro Salud, pues, porque en algún momento lo nombraron machi, que no sé qué diablo significa, se supone que es una especie de médico de la tribu o algo así, que se comunica con los espíritus. Entonces, en su increíble obsecuencia, el ministro, o sea, en el fondo el gobierno, habló del colega, no, ¿cómo va a seguir sin comer? Pues agüénese con nosotros. Así que no hubo ningún antes ni un después con los Luxinger, que ya era más que suficiente para haber marcado esa separación. Entonces, pero en la misma locución presidencial en que habla de un antes y un después, como con un tono que parece más duro, que parece más decisivo, que parece, bueno, ya hasta aquí nomás llegamos, está hablando de que se van a hacer todos los esfuerzos para buscar al culpable. O sea, una vez más se conceptúa, se palabrea este evento como que es un delito cometido por una persona que entró al camión y disparó la escopeta. Entonces hay que buscar quién es, llevarlo a la justicia, sancionarlo, etc. El señor presidente sabe perfectamente, como sabe todo el país, que el autor de ese disparo no es el individuo que metió el gatillo. Es el ejecutor, el autor intelectual es la organización llamada CAM. Es la organización de la cual el que apretó el gatillo, sea quien sea, es meramente un miembro, un engranaje. De la CAM emergen los atentados, no de los delincuentes. Entonces, esta insistencia en ver estos actos que son resultado de una organización que tiene un objetivo político militar El gobierno, que no quiere verlo, no quiere verlo porque significaría tener que reconocer la realidad, y reconociendo la realidad, no sé cómo justificaría su conducta, sigue conceptuando esto como un tema de delitos. Delitos. Por otra parte, el ministro del Interior, el señor Pérez, al cual, no sé si haciendo broma, con sentido del humor, la izquierda en un momento habló de que el gobierno estaba poniendo a los duros. O sea, el presidente estaba saliéndose de esto de los acuerdos y la paz porque estaba poniendo un duro. Ah, veamos qué dijo el duro. Habló de organizaciones criminales. Así como Piñera en un momento dado también habló de los terroristas. Los terroristas son siempre organizaciones también. No, es muy raro el caso de un terrorista aislado, salvo ese Unibomber en Estados Unidos, que era un loco de atar. Normalmente el terrorista es parte de una banda, de una organización terrorista que ha elegido el terrorismo como método de lucha, así es el lenguaje que usan, por fines políticos. El terrorista no es un individuo. El miembro de una organización criminal, bueno, ahí ya hay una distorsión, entonces no es una organización criminal. No es una organización como una banda de narcotraficantes. Esa es una organización criminal. Cometen delitos para ganar dinero. Aquí no es el caso. Después el intendente de la zona, el señor Manoli, para agregar otra fresa más a esta torta de inepcias, dijo que aquí hay delincuentes que cometen actos de terror. Eso es una frase completamente ilógica. Los delincuentes cometen delitos, no actos de terror. Y los terroristas cometen actos de terror, no delitos. Las dos cosas no van nunca juntas. El delincuente es una persona que está dispuesta a quebrar la ley, a romper la ley para obtener una ganancia. No le interesa específicamente cometer actos de sangre. Pueden ocurrir en el proceso, pero no es de su interés principal, no es a lo que persigue el delincuente de verdad, el profesional, llamémoslo así, todo lo contrario. Trata de evitar situaciones extremas que, si lo capturan, puedan agravar su pena. El delincuente anda tras el dinero, no tras la sangre. Y el terrorista anda tras la sangre, no tras el dinero. Salvo en el aspecto de financiamiento de la organización. Porque esta organización, ustedes comprenderán, no sé... financian sola. ¿De qué vive la CAM? ¿Se han preguntado ustedes? Me imagino yo que extorsionando a los comuneros mapuches de la zona, que de buen grado o probablemente de mal grado tienen que darles una cuota para financiar el movimiento revolucionario de independencia nacional de los mapuches. Y el que no colabora, digamos, queda en la lista negra inmediatamente y le pasa lo que ya le ha pasado a alguna familia mapuche. Por ahí deben sacar plata. Deben extorsionar a algunos empresarios para que no les pase nada. Algunas empresas que mueven camiones todos los días por la zona y que nunca son atacadas, puede que sean también colaboradores, ayudistas, financieros. Pueden recibir dinero del exterior. No me extrañaría en absoluto que venga dinero de Venezuela o de Cuba. Y quizás de otro país muy lejano, muy grande, que está en este momento intentando convertirse en una superpotencia y que extiende sus tentáculos por todos lados. Tantos tentáculos que no me extrañaría que uno de ellos estuviera también vinculado con estos eventos acá en Chile. Entonces, la frase de Manoli, en todo caso, esto de que aquí hay delincuentes que cometen actos de terror, que es una frase absolutamente ilógica, sirve al menos para expresar el dilema intelectual, moral, en que se encuentra este gobierno, y yo diría que también los anteriores. Porque hablan de delito para así poder justificar el tipo de procedimientos o de falta de procedimientos que usan. Y por otro lado hablan de terrorismo, que supone una situación completamente distinta. Es un universo completamente distinto el del terrorismo al de la delincuencia. ¿Cuál de las dos es? ¿Por cuál de las dos se deciden? No pueden decidirse por decir de frente a que estamos frente a una organización político-militar que ejerce actos terroristas o crímenes y vamos a tener que enfrentarla como se enfrentan esas organizaciones. No quieren decir eso, no se atreven a decir eso. Entonces siguen el camino de tratar todo esto como un problema delictual. Pero al mismo tiempo, ante los hechos evidentes, de vez en cuando, quizás hasta se les sale, hablan de terrorismo. Y así están con una pata en un lado y la pata en el otro, y en definitiva no se hace nada concreto. A raíz de esto, a raíz de este ataque a un camión donde el piloto, el chofer, estaba conduciendo con su familia, donde estaba esta niñita que resultó herida, la Federación de Camioneros del Sur declaró que van a hacer un paro. Van a hacer un paro. Y eso lo declaró el presidente de la Confederación de Camiones del Sur. El señor Araya, que preside una organización más amplia, porque entiendo que abarca a los camioneros de todo el país, opuso algunas objeciones. ¿Cómo se va a hacer? Estas cosas no se organizan de un día para otro simplemente por un evento como este, por terrible que sea. Ok, tiramos unos cuantos camiones a la carretera, 100, 1000, y luego ¿qué? ¿De qué viven esos camioneros? En otras palabras, señores camioneros, sigan moviéndose apostando a que la probabilidad de que les toque a ustedes es una en 1000 o en 5000. Depende de la cantidad de camiones que se mueven todos los días del norte al sur y del sur al norte, y cuántos son atacados. Entonces usted puede sacar ahí un porcentaje de cuáles son los que sufren daños, los que pierden su camión, para empezar, o pueden perder la vida también, como este señor, este chofer que murió quemado. Entonces, lo que les está diciendo Araya es, bueno, piensen en la plata que todavía están ganando en su transporte y sigan apostando, siga concursando, a ver si se gana o no el premio gordo, que le quemen el camión. Pero por ahora no podemos hacer nada, no debiéramos hacer nada. Se movió en ese terreno. ¿Qué va a suceder? ¿Va a haber este paro que dicen que van a ser paros o interrupciones, que ya me suena a eventos menores? Uno no hace un paro por unos 5 minutos. Las interrupciones de camino sí. Uno de repente para los camiones, los cruza en la carretera y genera un problema por un rato, una hora, dos, tres, y luego todo continúa. Es una acción bastante menor que un paro real. Un paro real fue el de octubre del año 72 en Chile, cuando los camioneros pararon de verdad por muchos días. Y eso produjo un problema mayúsculo. ¿Qué va a suceder? Yo creo que no va a haber ningún paro mayúsculo. Porque los camioneros están apostando a que no les va a tocar a ellos, que tienen que comer, que nadie los va a financiar. En octubre del 72, los camioneros que pararon fueron financiados. Y no los estoy reprochando. La gente tiene que comer. Hasta un soldado que va a la guerra arriesgando el pellejo tiene que tener a alguien atrás que le traiga alimento al frente, si no, ¿cómo? Hay que comer, tiene que comer la familia, alguien tiene que financiar los paros, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, un sindicato llama a huelga, el sindicato tiene fondos, teóricamente tiene fondos que ha reunido, y con eso, digamos, van parando la olla. Todo requiere finanzas, incluyendo los paros. Así es que, pero están enfurecidos los camioneros y con toda razón. Están hasta la coronilla ante un gobierno que sigue mirando para otro lado, inventando que esto es un tema de delitos, que hay que perseguir a los delincuentes, que se inicie una querella, que vamos a perseguir a los culpables hasta que se haga justicia. Toda esa fraseología que uno de los dirigentes camioneros dijo que esto es como el discurso políticamente correcto y no se hace nada. El señor Duro, el señor ministro del Interior, ¿cómo se llama este hombre? Pérez, en que ha mostrado su dureza. Y aquí no se trata de ser duro porque uno es un reaccionario, porque uno quiere aplicar mano dura por todos lados, sino que yo no sé qué más cabe esperar. O sea, ya han matado gente, los de la CAM, han quemado más de 500 camiones, ahora hirieron a una niñita. ¿Qué más tiene que ocurrir para que el gobierno deje de hablar de los individuos, de los responsables? Si sabe perfectamente quiénes son los responsables, no se hagan los hueones. ¿Hasta dónde llega la cobardía? Porque esto es cobardía. Y saben, lo voy a explicar de nuevo, lo expliqué la otra vez. Es cobardía porque saben que si van a buscar a los dirigentes de la CAM, o sea, a la cabeza de la organización que es la verdadera autora y agente de estos hechos, esa gente, los de la CAM, que no son tan cobardes como el gobierno, no se van a dejar aprehender, pues, llevar preso. Van a sacar sus armas y van a plantear un escenario de guerra. Y entonces la policía o quien sea que se mande, a lo mejor una unidad militar, van a tener que responder y eventualmente, como es natural por un tema de proporciones, las personas de la CAMP que se opongan resistencia van a terminar, digamos, como terminan en estos casos, en situaciones como esta. Y el gobierno no se atreve a que hayan bajas. No se atreve porque cree que con eso recién se produce una situación de conflicto, de guerra civil, como si ya no se hubiera iniciado de esta manera, que antes eran sordina, pero que ya ha agarrado un vuelo, que, digamos, ya es como un incendio que ya se está empezando a ser incontrolable. Ya no hay forma de apaciguar eso haciendo como que es otra cosa de lo que es. Haciendo como que estos son delitos comunes. Tratando de mezclarlos con un delito común que sí existe, que es el robo de madera y que debe ser uno de las fuentes, entre paréntesis, de financiamiento de la CAMP también. Como hacía la guerrilla FARC en Colombia con los narcotraficantes. Se genera una relación simbiótica. Nosotros ponemos el músculo, la fuerza militar, y ustedes ponen la plata. El gobierno no se atreve a hacer lo que tiene que hacer. Lo que cualquier gobierno del mundo hace. Cuando hay un grupo armado, este no es una protesta pacífica. Esto no es un movimiento antropológico por la recuperación de los valores de los pueblos originarios, que sí. Esto es un grupo armado que ha cometido, bueno, todo lo que ustedes saben, incluyendo ahora ataques a niñitas. Los heroicos luchadores y combatientes de la CAMP le disparan a niñitas de 9 años. ¡Qué héroes! Supongo que igual los parlamentarios de izquierda, si apresan a uno de ellos por casualidad, van a ir corriendo a besarle los calcetines al heroico guerrillero que le disparó una niñita de 9 años. Porque seguro que van a tener apoyo de ese sector. Y si no apoyo, porque ya es como muchos, se van a quedar calladitos. Ahí nos van a ver inspectores de los derechos humanos del Chile o del exterior corriendo con los ojos enrojecidos y repletos de lágrimas a denunciar la violencia. Esa violencia, la violencia de los compañeros combatientes, nunca se denuncia. Es legítima. Es una violencia que se justifica por el curso del progreso, porque es la violencia revolucionaria. Así que algunos van a justificar. No me extrañaría, por ejemplo, que un Alejandro Navarro, por nombrar a uno, justificara el asunto. Va a echarle la culpa no sé a quién. Va a decir que esta fue una provocación. Otros van a hablar de montaje. Acuérdense. Y ahora permítanme pasar a mi primera bloque comercial, en el cual a lo largo de la semana voy a ir compensando a las personas, a las empresas que publicitan el día domingo y que no estuvieron presentes por las razones que les di. Así que voy a partir con uno de ellos, que es Came, que es una empresa que ofrece un sistema de gestión para PYME, un sistema informático que lo arrienda. Es un sistema muy fácil de usar, que usted lo puede tener en cualquiera de sus dispositivos electrónicos, especialmente diseñado para las PYMES. Y ya hay 2.000 PYMES que lo están tomando. Este es un producto que se arrienda, es un producto concreto. No confundir con otro de mis sponsors que hacen otras cosas con las empresas. Esto es un sistema, una cosa, un sistema informático que ayuda enormemente, de forma muy sencilla y muy eficiente, y yo lo sé, la gestión de las pymes. Came. Si usted tiene una pyme y ya está un poquitito aburrido, o con el sistema informático que tiene que es muy engorroso, o no tiene ninguno, y peor todavía, came.cl, estimados amigos. Y espero que no se haya terminado todavía la oferta, pero deben quedar muy pocos días, deben quedar muy pocos sitios por comprar, pero se las recuerdo. Invierta en USA.cl le ofrece la posibilidad de comprar terrenos en Florida de 650 metros cuadrados, muy cercanos a la playa, con un valor, incluyendo los gastos operacionales, de $25,000. Yo creo que es un muy buen negocio. Está cerca de la playa en Florida, no, eso es como tirar al arco y abrazarse. Y si usted lo quiere, si usted quiere conversar más y ver qué se puede hacer, cuántos terrenos quedan, cuántos se pueden comprar, 10, 20, 1, en fin, los detalles, si es que quedan todavía, llame al teléfono que está apareciendo a mi izquierda, abajo. Y no olvide que Invierta en USA.cl tiene muchas más cosas también. Tiene muchas otras ofertas inmobiliarias en todo Estados Unidos, de terrenos, de casas, de departamentos, lo que usted quiera. Inmobiliarios tiene también ofertas de para invertir en empresas que están funcionando, franquicias. Tiene 3.500 franquicias a su disposición, estimados amigos. Pónganse en contacto con Invierta en USA.cl, que además le puede tramitar una cuenta corriente en un banco norteamericano. En 2 semanas está listo eso. O una visa de residencia en Estados Unidos en su calidad de inversionista. Los inversionistas son recibidos sin mayores problemas en Estados Unidos, obviamente, como en todas partes del mundo. Ahora, si usted tiene un problema laboral, un litigio que va a llegar a una corte, a un tribunal del trabajo, o más arriba incluso, le sugiero que se ponga en contacto con GMS, un bufete de abogados especializados en temas laborales. Laborales. Nada más. Laborales. Todas las complejidades, todos los ángulos de un litigio laboral, ellos lo manejan perfectamente bien. Tienen un reconocimiento que ustedes pueden ver ahí arriba. Best Lawyers, me parece que dice. Es un reconocimiento internacional por la habilidad de este bufete, conformado por los señores Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa. Ya sabe, problemas laborales, GMS. Y el último de este bloque, para aprender inglés ya y no quedarse a medio camino como suele ocurrir, entrenainglés.cl. Entren ahí porque tienen cursos online personalizados. Online son muy potentes. Uno, desde luego, está mucho más concentrado mirando la pantalla donde está el profesor que en una sala de clase con 20 o 30 personas, que además ahora no se puede, pero aunque se pudiera, es distractivo. Yo he estado en cursos de eso, de otro idioma, no de inglés, y les puedo asegurar que el estudio directo con un profesor online es mucho más eficiente. Cualquier duda, mande un mail a coordinacion@entrenainglés.cl, cualquier duda, de cualquier cosa, y le van a contestar. Y les decía entonces que, a pesar de esto, de la niña herida, el gobierno sigue, por mucho que la declaración suena más fuerte, esto es un marco, un antes y un después. No hay ningún antes ni después. Va a seguir todo como antes, y no va a haber ningún después. Se los puedo asegurar. Porque el único después que podría haber es finalmente tomar el toro por las astas, como se dice, e ir a la yugular de todo este problema que es la CAM. Y dentro de la CAM, los que la dirigen, por supuesto también todos sus miembros, pero los dirigentes. La organización, una organización funciona cuando tiene una capa dirigente, la cabeza. Esa cabeza tiene que ser procesada, llevada a la justicia definitivamente, si es que se dejan llevar a la justicia. Hay que ir ahí y no seguir con este jueguito de hacer como que cada atentado es obra de un delincuente, al cual hay que mandarle a los carabineros, a la policía, a ver si lo encuentran y llevarlo a un juez, y ya sabemos lo que pasa. Tenemos la lección de lo que pasa con los que han sido incluso condenados, no digamos juzgados, condenados, como el señor Celestino Córdoba, que súbitamente se convirtió en médico. Y su colega, el ministro de Salud, el señor París, son colegas, ¿quién hubiera dicho, no? O sea, uno entra a la cama y se recibe de algo. El día de mañana, a lo mejor, como se inició una huelga seca ahora, aquí tengo por aquí anotado el número. Comuneros en la cárcel de Angol comunican, para que la sociedad, la ciudadanía se enternezca, que van a iniciar una huelga de hambre seca, o sea, no van a tomar agua. Bueno, ya está el presidente Celestino Córdoba. ¿De quién los van a nombrar ahora estos comuneros que están ahí? ¿Ah, los científicos de la tribu? ¿Va a tener que ir el ministro de Ciencia a decirles, oiga, colega, tómese un sorbito, le pongo un poquito de malicia, si quiere? Vamos a ver. Vamos a ver en qué consiste el después del gobierno. Es realmente enojoso. Y vamos a ver en qué consiste el paro de los camioneros. Yo creo que no va a haber paro. No veo que estén las condiciones. Yo no estoy llamando al paro ni estoy llamando al no paro. Estoy simplemente observando como hago siempre en este programa. Yo observo. Y observo que los camioneros no están ni siquiera unidos entre sus planas dirigentes. Tenemos a la señora Araya diciendo una cosa y el presidente de la Fede Sur pidiendo otra. Vemos que hay distintas razones que se... No hay un consenso lo que van a hacer. Así que van a hacer algo a medio morir saltando probablemente. Va a haber un bloqueo por aquí, otro por allá. Y van a haber nuevas conversaciones con el ministro Duro. Y nuevas promesas. Que no van a llegar a ninguna parte porque este gobierno, como ustedes saben, no acepta ultimátum de los camioneros. Solamente acepta ultimátum de la coordinadora Arauco Mayeco, de Celestino Córdoba, del médico, del neurocirujano Córdoba. Ahí sí acepta ultimátum el gobierno. Ahora, pasando a otra área, el ministro de Hacienda, a quien, no sé quién será el periodista que redacta en EMOL, pero se obstinan a hablar del jefe de la billetera fiscal. No puede decir ministerio de Hacienda, siempre la billetera fiscal. La billetera fiscal. Bueno, no tienen remedio. El señor jefe de la billetera fiscal se pronunció y dijo que sigue estando por el apruebo. Por supuesto, nadie de la oposición ha dicho una palabra. Si el señor hubiera dicho lo contrario, hubiera dicho sigo estando por el rechazo, ya estaría el señor Elizalde caminando con sus patitas a la moneda, decir del intervencionismo, de la intervención del Estado, del gobierno. Pero como dijo, apruebo. Entonces, bueno, yo no me voy a pronunciar sobre las razones que tiene por el apruebo o el rechazo el señor Briones. Eso no es el tema realmente para mí. Sino que lo que dijo adicionalmente, que me pareció un monumento a la falta de lógica, porque parece ser. Eso casi es lo peor. Lo peor es la falta de lógica de este gobierno en todo. Ya vieron ustedes las declaraciones que les comenté. Dice, el señor Briones solicita que el debate sobre la Constitución no se politice. O sea, el señor Briones pide que no se politice el debate que por su propia naturaleza es el más político que existe, pues. Nada menos que discutir cuál va a ser eventualmente la carta fundamental a partir de la cual se encuadra la vida del país, la que determina la clase de leyes que nos podemos dar en toda clase de materia. La carta fundamental, la ley fundamental es la Constitución. Tiene que ver entonces por todos lados con la política. ¿Cómo no se va a politizar si es un ente político? La Constitución es un ente político. Es el más político de todos los entes. Es más política la Constitución que cualquier ley. Podríamos decir que es más política que el Congreso. Porque el Congreso, por último, es una asamblea de gente que va y viene. La Constitución está ahí por años de años. ¿No es así? Entonces, ¿cómo esto de pide que no se politice? Pero ¿qué cosa más absurda, señor jefe de la billetera fiscal? Por supuesto que se tiene que, o sea, no tiene que politizarse porque es ya político. Y tiene que, si acaso le falta un poquito, tiene que politizarse. Y tienen que participar los partidos, que él dice que no se metan los partidos. Esto no es un clásico universitario, donde por un lado están los de la Chile y por otro los de la Católica. Entonces, por supuesto, no es un tema institucional. El único que falta a usted que pida que para este debate, que es para esta, lo que llamó la fiesta democrática, venga Cocoliche, uno de los personajes de un clásico. Pero que no los partidos no. Por supuesto que van a estar los partidos y tienen que estar, pues esto es un tema partidista, de los individuos, de todas las organizaciones de la nación, porque es un tema 200.000% político. ¿Qué es esto? ¿Qué imagina? ¿Qué imagen tiene en su cabeza el señor jefe de la billetera fiscal? Que dice, tiene que ser una gesta de la democracia. Esto me recuerda a los clásicos universitarios, que sea una fiesta. Una fiesta del fútbol, decía Julio Martínez. Aquí una fiesta de la democracia. Esperemos que llegue Cocoliche. ¿Se acuerdan de ese? O La Ballena. ¿Ah? ¿Se acuerdan la canción que cantaba la Susi Becky? Soy una ballena. A lo mejor viene el jefe de billetera fiscal, va a cantar la canción de la ballena. Para este gran. Esta, ¿cómo la llamó? Si esto es para la risa. Gesta de la democracia. Luego dice: hay que desdramatizar y mirar esto con optimismo. Desdramatizar. Bueno, no sé lo que quiere decir con desdramatizar. Lo que hemos vivido en el país últimamente. No es un drama. Si vamos a entrar a definiciones, digamos, teatrales, digamos, ha sido más bien una tragedia. Un país que estaba avanzando y creciendo y está en la situación actual, en parte por la insurrección de octubre, en parte por la pandemia. Hablemos de tragedia en ese caso. Así que no desdramatizar. Por supuesto que tiene que ser drama en el sentido de que es una cosa seria y profunda, pues estamos hablando de la Constitución, señor Briones, señor jefe de la billetera fiscal. No es el clásico universitario con coliche ni con la ballena. ¿Cómo se llamaba la ballena? No me acuerdo. Hay que mirarlo con optimismo, entonces. Tenemos que encontrarnos en esa discusión. Exijo una explicación, como decía Condorito. ¿Qué significa encontrarse en una discusión? Que la discusión, las personas que van a discutir se ponen cerca, más o menos, para poder discutir, digamos, frente a frente. ¿O quiere decir de que en la discusión vamos a llegar a un punto común? No, pues señor jefe de la billetera fiscal, ¿cómo vamos a llegar a un punto común cuando aquí tenemos dos posturas tan distintas, no solo con respecto a la Constitución, sino que con respecto a todo? Si eso es lo que estamos viviendo en Chile, ¿por qué no aceptan de una vez por todas que estamos viviendo en una de esas épocas históricas por las cuales casi toda sociedad pasa en algún momento, donde hay opciones totalmente diferentes? Y eso es muy dramático y eso es muy tensiona mucho, eso es muy conflictivo y no hay unidad hasta que el asunto se dirime y luego se establece un nuevo orden y los vencidos se adaptan a él o se van, que lo que sea, y el país finalmente entra en una nueva normalidad. Usemos la frasecita tan de moda, una nueva normalidad, buena o mala, pero una normalidad, un orden de cosas más o menos estable. Yo no sé si eso es encontrarse en esta discusión, qué quiere decir exactamente. Hay aquí un tono, en todo caso, del señor jefe de la billetera fiscal, que es el tono del gobierno, siempre como si vivieran en otro planeta. Yo, cuando leí estas declaraciones del jefe de la billetera fiscal, la primera pregunta que se me vino a la cabeza es: ¿qué está fumando? Yo quiero el dato, que de repente una vez al año, cada dos, un buen porro de repente es buena onda, así para cagarse en la risa con los amigos, ¿no es cierto? Porque parece que está usando unos muy buenos. Porque para decir estas cosas tiene que estar con un, no sé, una aguja, pero a todo chancho. En fin. En fin, me he divertido con el señor Briones. Y permítanme pasar ahora a otro bloque. ¿Me permiten ustedes que me desaparezca un segundo la pantalla mientras voy a buscar algo que se me quedó? Estamos de regreso. Antes de entrar a nuevas materias, quiero recordarles, amigos, que si usted tiene la responsabilidad de gestionar una empresa, ya sea porque es dueño o porque es gerente, recuerde que Controller se creó, se fundó y está funcionando para ayudar a todas las empresas a tener un mejor sistema de gestión, es decir, manejar mejor o manejarlos bien por primera vez, algunas veces, sus asuntos contables, de auditoría, de impuestos, que las cotizaciones, todo eso que es un verdadero campo minado donde siempre hay problemas. Controller examina la situación de su empresa usando para ello la experiencia de sus contadores auditores que trabajaron 20 años en empresas internacionales y que tienen el mejor software. Ellos examinan los flujos, los vectores, toda la maquinaria de su sistema de gestión, encuentran los problemas, le dan los consejos necesarios, en fin, un montón de acciones que pueden ser de mayor o menor intensidad, de mayor o menor compromiso con su empresa. En algunos casos pueden hacerse cargo de su gestión totalmente, usted verá. Ellos tienen planes, en todo caso, para empresas pequeñas, medianas y grandes. Así es que consúltelos, ahí están los datos, no le va a costar un peso consultar, a ver qué pueden hacer por su empresa, seguro que pueden hacer mucho. Les recuerdo también Ozonium, la empresa que les asegura a usted una sanitización total o de su casa y o de su local comercial, que ya está comenzando el proceso de apertura, y es bueno tener un local que garantiza a los empleados, a los trabajadores, a los clientes, que está sanitizado. Para esos efectos, Ozonium le arrienda a usted esa máquina que ve a mi izquierda. Usted en la noche la programa y en el momento, a la hora señalada, como en la película, la máquina además emana ozono que destruye todos los virus y bacterias que hay en el recinto por el completo. El gas se expande por todos lados, lo liquida todos los virus. Al otro día usted va a estar tranquilo que no hay nada que pueda perjudicar la salud de nadie. Eso es una gran ventaja comparativa y una fuente de tranquilidad. Y también, si usted quiere hacer esto en su casa, van a mandar Ozonium, personal especializado. En las casas no se usa esta máquina, se usa personal especializado, pero el resultado es el mismo: completa destrucción de los virus. Les recuerdo, para siguiendo con la sanitización, bueno, el lavado de ropa no solo saca la mugre, digamos, sino que también saca microbios, saca bichos, saca ácaros, saca de todo. Es una sanitización en el fondo. Y más vale hacerlo con un muy buen detergente. Para eso está Lavo Club, un producto hecho en Chile, diseñado en Chile, fabricado en Chile, distribuido en Chile, que tiene un montón de ventajas. Viene en un contenedor de 10 litros que dura mucho tiempo. Viene con un producto que es hipoalergénico, no molesta la piel, no solamente cuando usted está lavando, cuando toca el producto, sino que la ropa es lavada por él. Es biodegradable, no molesta el medio ambiente. Y se lo llevan a la casa. ¿Qué más puede pedir? Cuando usted ordena, le van a llevar a la casa y así en el futuro, cuando reponga el balón, se van a llevar el vacío, le van a poner uno lleno. Y ahora están ofreciendo además unos contenedores chiquititos con suavizante y aromatizante para que sí tenga el kit completo de lavado. Lavo Club, estimados amigos, .cl es el lugar donde tienen ustedes que entrar en contacto. Y si usted tiene, estimado amigo, la necesidad o el deseo de vender una propiedad inmobiliaria acá en Chile, y sabe que es difícil hoy en día vender nada, es re difícil, con mayor razón tiene que ponerse en manos del mejor corredor de propiedades de Chile, que se llama Hey, y que está vendiendo ahora. Está vendiendo y vende, por lo tanto, más rápido que otros que no venden. Es una cuestión, ¿no es cierto?, obvia. Hey sabe vender, tiene métodos absolutamente innovadores que yo los conozco, más o menos lo que me han contado tanto él como me han contado las personas que se pusieron a su mano y que vendieron. Sabe encontrar, si usted quiere simplemente no vender, sino que arrendar una propiedad, sabe encontrarle un buen arrendatario que no lo vaya a defraudar. Sabe administrar arriendos. Si usted es rentista, le convendría poner las cosas en manos de Hey. Y por supuesto, como buen corredor de propiedades, sabe tasar. O sea, poner el precio adecuado para vender y no estar años esperando que caiga un gil. O vendiendo un precio tan bajo que usted está perdiendo plata. No pierda ni tiempo ni plata. Haga que Hey se haga cargo de eso. ¿Qué más tengo acá, estimados amigos? Una cosa anecdótica, si ustedes quieren, ¿eh? Pero que muestra, no sé, pues ustedes verán lo que deducen, lo que creen que esto que les voy a contar muestra, señala o es signo. El congresal Chaguán, que me entiendo que es un hombre. ¿De qué partido es este hombre? Ya se me olvidó, perdonen. No sé si Renovación Nacional o DC. Pero da lo mismo, para el caso es lo mismo, porque no se trata de eso aquí, de qué partido pertenece. Resulta que tenía que participar en una votación para el tema entiendo que lo que el Congreso estaba decidiendo era el tema del financiamiento del plebiscito, una cosa así. Bueno, a lo mismo también eso, que es lo que se estaba votando. El hecho es que este hombre iba manejando su automóvil y en esas condiciones no corresponde que una persona vote. Hay una reglamentación, o sea, uno vota en su oficina, uno vota en un recinto determinado, en su casa online. Entonces Chaguán, para que no se notara que estaba manejando, en su aplicación de Zoom usó un recurso que tiene en la aplicación, que yo no conocía, que sale un fondo virtual. Y él eligió un fondo de una oficina. Pero claro, se notaba, ¿no? Se movía todo, cambiaba la luz, porque por supuesto el vehículo con el que manejaba se mueve por distintos lugares y cambia la luz. Entonces se notaba que no estaba en un lugar fijo, en un recinto. Igual creo que le validaron el voto. Pero el que montara esta comedia, esta farsa ridícula, esta oficina virtual, ¿qué es lo que nos señala? No sé exactamente lo que nos señala. No. Puede señalar muchas cosas. Por ejemplo, puede señalar que a señor Chaguán y a otros parlamentarios les gusta contar cuentos. No se toman en serio su pega. O no sé. No sé. Yo sé que hay una enseñanza en esto, pero no sé cuál es. Ustedes averígüenla y me cuentan. Y a propósito de la... A propósito del plebiscito por la Constitución, hay mucha gente que sigue insistiéndome en que yo haga una especie de campaña a favor de esta o de la otra cosa. Yo no voy a hacer tal cosa. Yo estoy aquí para examinar bien o mal, pero examinar solamente, comentar, analizar a veces. Lo haré mal, lo haré bien, pero eso no tengo. En otras palabras, no soy un activista, no soy un operador político. Obviamente que ustedes pueden adivinar cuáles son mis posturas, pero por supuesto no tengo por qué estarlas escondiendo tampoco. Pero no estoy haciendo ningún esfuerzo positivo para arrastrar a nadie. Así es que no voy a decir nunca, yo soy partidario de esto, de lo otro, y yo los llamo a todos ustedes que hagan como yo. No voy a hacer eso. Pero en esta materia, como en todas en mi vida, y muy especial cuando no hay, por así decirlo, como he dicho varias veces, que esta es una elección rarísima, donde por un lado votamos por algo que existe pero que nadie conoce, y por otro lado la opción que se opone es algo que ni siquiera existe. Es una cosa rarísima. Cuando no hay elementos de juicio, cuando no hay material empírico, cosas que examinar, bien o mal, pero examinarlas uno y llegar a una conclusión, yo sigo un consejo que se expresa en un lema que tienen los gringos, que dice lo siguiente: If ain't broken, don't fix it. Si no está roto, no trates de arreglarlo. Todos los que usamos lápices de mina tenemos clara esa película, ¿no? De repente el lápiz ya está medio como fome la punta, está media como roma, o queremos que esté más puntudo y empezamos a sacarle punta y entonces se quiebra la mina. Y entonces seguimos y se vuelve a quebrar y el lápiz se acaba. Sobre todo si son hechos en China, no compren nunca lápiz hecho en China porque se quiebran a la primera. Entonces, eso es, pues, si algo funciona, no intente optimizarlo porque capaz que rompa el asunto. O nosotros tenemos una frase que dice más o menos algo parecido, ¿no? Eso de lo excelente es enemigo de lo bueno, o lo bueno es enemigo de lo excelente, algo así. Es lo mismo, si algo está funcionando, mejor no meter mano porque uno termina embarrando. Las veces que yo he tenido problemas con mis computadores ha sido siempre, no porque el computador de repente dejó de funcionar por su cuenta, sino porque yo traté de optimizarlo, a ver cómo hacer para hacer lo que se llama una aceleración de la CPU, hacer un clocking, cómo hacer para que ganar velocidad en el disco duro. Y empieza uno a meter mano y empieza a bajar programas especiales y finalmente termina dejando la crema. Me ha pasado varias veces y todavía no aprendo la lección y de repente me viene esta cosa de sacarle punta al computador y queda la crema. ¿Me entienden lo que quiero decir? Como yo no veo nada roto a mi alrededor, yo no voy a intentar arreglar nada. Eso es todo. Estoy seguro que las situaciones en las que vivimos, como siempre, son imperfectas, en algunos casos de una mediocridad insufrible. Pero, es un viejo consejo de anciano como soy yo, para los más jóvenes especialmente, que no pueden estarse tranquilos, de que no metan mano de más, no metan mano, no revuelvan el gallinero. Esa es otra frase que dice lo mismo. No hagan huevada. Tranquilícense. Y bueno, amigos, eso sería todo por hoy. Y... If ain't broken, don't fix it. No se olviden de eso. Nada más les digo. Y sería entonces hasta mañana. Espero que esta vez el computador no me haya hecho otra bromita y resulta que de todo el rato que he estado aquí hablando solamente alcanzó a grabar 5 minutos. Ya me voy a enterar. Nos vemos mañana.